Estamos en su programa Guía Agropecuaria, de nuevo aquí acompañado por Alfonso del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Tenemos la presencia otra vez, doña Irina, ¿verdad? Ya la habíamos tenido en otra oportunidad, doña Irina Carcha, especialista en climatología, y el colega ingeniero Gerardo Chávez del Instituto Tecnológico, que ayer, por cierto, nos contaron, tuvieron una capacitación, una charla con más de 80 personas allá en las aulas del Tecnológico. Hemos querido de nuevo solicitarle a doña Irina que nos ayude a entender un poquito la situación que estamos pasando con este clima, más bien con el tiempo, principalmente lo que corresponde a esta y la próxima semana. Hemos visto un alargamiento, digámoslo así, de los días fríos, principalmente en horas de la noche y la madrugada, y durante el día un aumento en la radiación solar en unas zonas, obviamente más que en otras, pero muy generalizado a nivel de la zona norte. Entonces, quisiéramos entender un poquito cuál es ese comportamiento, debido a qué y qué nos espera en este par de semanas que vienen. Tenemos cultivos que pueden verse favorecidos para la cosecha, en el caso de caña, el mismo frijol, en algunos lados todavía hay otros que más bien necesitan un poco de agua, depende de la fecha de siembra que realizaron. Y en el cultivo de piña, por ejemplo, quizás van a requerir aplicaciones para la protección de fruta por aumento en la radiación solar, más otras prácticas que probablemente se vayan a ver desfavorecidas o más bien favorecidas en el aceleramiento de la maduración. Doña Irina, muchas gracias de nuevo, y a ver cómo podemos entrarle a la temática de hoy.
Y muchísimas gracias por permitir dar explicaciones realmente qué es lo que está pasando, porque también las personas están, ayer por ejemplo en la charla o en la presentación, la gente dice, no, estamos entrando a un periodo de enfriamiento, y quiero aclarar que realmente las condiciones que se presentaron en febrero definitivamente han sido anómalas, pero es debido a interacción de varios fenómenos o varias variabilidades climáticas. Por ejemplo, tenemos todavía el fenómeno de la niña, ¿verdad? Que tenemos a lo largo del fajón ecuatorial las aguas más frías de lo normal. El fenómeno está caducando, pero todavía persiste. Por otra parte, anomalía en comportamiento del viento que se presentó debido a una variabilidad climática, tal vez muy poco escuchada, se llama oscilación del Atlántico Norte. Esa variabilidad climática está en su fase positiva, y que al estar en su fase positiva nos están propiciando un mayor aceleramiento en la intensidad del viento alisio. ¿En qué consiste esta variabilidad climática? Es anticiclón de los Azores en el Atlántico está mucho más fuerte de lo normal. Entonces, el viento realmente que nosotros tenemos del componente del norte, noreste, este, es mucho más fuerte de lo normal. Es por una parte. Y otra variabilidad climática, que es oscilación de Ártico. En esta variación está en su fase negativa, y precisamente esta oscilación del Atlántico o del Ártico nos está propiciando que los frentes fríos han llegado más de lo normal. Eso, aunado a todo eso, ha originado esa confusión en el tiempo. Primeramente, tuvimos más lluvias en la vertiente del Caribe. Lluvias han sido débiles, pero continuas. Por otra parte, tenemos mayor aceleramiento en la velocidad del viento alisio. Y por otro lado, del Pacífico Central y Pacífico Sur, inclusive en el Valle Central, en los últimos días hemos tenido aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, inclusive se han visto y se han registrado caídas de granizos. Toda esta anomalía en comportamiento de los fenómenos, lógicamente nos ha propiciado precisamente, como usted menciona, las noches realmente bastante frías debido a esta oscilación de Ártico y aunado a oscilación de Atlántico Norte. Nos propicia viento fuerte, además nos mantiene las noches realmente despejados o con pocas nubes, que permite que el calor que recibe la Tierra durante el día se escapa al espacio. Entonces, y aceleramiento en la intensidad del viento acentúa sensación de calor. La misma razón, durante el día tenemos cielo con pocas nubes, ¿verdad? Y tenemos una mayor radiación solar. Esto también aunado en los últimos días a un fenómeno realmente meridional bastante extendido, una vaguada, un hundimiento en la atmósfera que nos ha propiciado realmente que en el lado noroeste de Costa Rica, es decir, en la zona norte, Guanacaste, también en Nicaragua persisten cielos despejados, pero en el otro lado, en el Pacífico, Pacífico Central, Pacífico Sur, igualmente en la vertiente del Caribe Sur persisten cielos mayormente nublados en el Caribe, pero esto favorece en el Pacífico Sur, Central, incluso en Guanacaste, hemos tenido aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, y realmente aguaceros que se han presentado son de fuerte intensidad. Esta condición realmente está saliendo, vamos a mantener hasta el viernes, pero está desplazándose, y para este fin de semana se espera un nuevo aumento en las precipitaciones en la zona norte y vertiente del Caribe. Quiero mencionar que el patrón se va a mantener. Las precipitaciones, lluvias débiles, de tendencia débil, pero van a persistir en los próximos días.
Y cuando hablamos de próximos días, ¿podrías asegurar uno el resto de esta semana y la próxima semana?
Principalmente se inicia un poquito más en el Caribe para el sábado, proyectándose un poco más para el domingo hacia la zona norte. Y bueno, próxima semana realmente podría presentarse mayormente con ya cielo más nublado, con algunos claros, pero siempre la presencia de algunas lloviznas, especialmente en la parte noreste de la zona norte, colindando con la vertiente del Caribe, porque mayor precipitación ahí se dará en la vertiente del Caribe, de menor grado estará en la zona norte.
Eso es también temporal, porque siempre hemos creído y hemos tenido históricamente menores precipitaciones a partir del mes de marzo y abril, ¿verdad? Ese par de meses normalmente tenemos una caída en la precipitación, tanto en el Atlántico como en la zona norte. Eso, ¿cómo se pudiera esperar proyectado hacia el próximo mes y el siguiente?
Bueno, lo que he visto, el marzo se presenta con un déficit de lluvias en la zona norte y vertiente del Caribe, con un pequeño déficit. En el Pacífico, condiciones cerca de los normales, pero para abril, más bien, se proyecta más precipitaciones en la zona norte y vertiente del Caribe. Podría presentarse más lluvioso de lo normal, al igualmente que modelos están pronosticando un mayor aumento en las precipitaciones también sobre la costa, toda la costa pacífica. Es decir, estamos saliendo del fenómeno de la Niña, aunque las anomalías van a prevalecer todavía negativas, y lógicamente eso nos va a propiciar o causar que las lluvias o la etapa de transición de la estación seca hacia la lluviosa estará, como dicen, más mojada, ¿no? más lluviosa. Entonces habrá esta alternabilidad de días secos y días con lluvias, y se estima que la entrada de la estación lluviosa podría haberse adelantado significativamente. Con respecto en la vertiente del Caribe, que podría decir que en cierta forma la vertiente del Caribe ha tenido las lluvias, pero han sido las lluvias más bien hasta enero un poco deficitarios. En febrero ha sido un poco más lluvias como irregulares, pero la tendencia de lluvias débiles, no han sido como temporales tan fuertes. La tendencia que por lo menos marzo, como mencioné, va a tener las lluvias, pero lluvias podrían presentarse con un pequeño déficit, al igual como en la zona norte. Podemos tener un pequeño déficit en las precipitaciones con respecto al promedio para marzo. Usualmente, como usted mencionó, con poca precipitación, más caluroso. Y también tenemos que mencionar que también esas variabilidades climáticas como oscilación del Atlántico Norte y oscilación Ártico están cambiando, porque usualmente afectan estas oscilaciones principalmente condiciones de invierno, ¿verdad? Que estamos comprendiendo diciembre, enero, febrero, y ya también están cambiando. Así que son variabilidades climáticas, son mucho más corto tiempo. Así que bueno, eso más o menos el panorama, pero en esta variabilidad y este conjunto de variabilidades climáticas, por supuesto no es tan fácil pronosticar a un largo plazo, lógicamente que requiere una continua actualización de información para tener mayor precisión, ¿verdad?, en el pronóstico, y lógicamente eso para que ustedes puedan tomar sus decisiones con respecto a sus actividades diarias, cómo va este pronóstico, ¿verdad?
Sí, entonces ahí, Gerardo, tal vez a mí me ayudas un poquito. Entonces uno podía prever, bueno, el mes de marzo, igual en cultivos como piña, el aumento en la radiación solar,
sí, correcto,
al haber una disminución en las lluvias, pero probablemente vamos a tener un periodo de sequía entre comillas, o sea que llueve menos, más corto. Y si eso fuera que nos hubiera entrar un poquito más antes la lluvia de lo normal, vamos a tomar un poquito menos de tiempo para preparar tierras, digamos, en el caso de la gente que siembra semilla para pasto, por ejemplo, ¿verdad?, que le gusta preparar ahí bien para que cuando empiecen las lluvias tirar la semilla de pastos. En el caso de caña, pues ya puede haber dificultad si se nos mete el agua antes y terminar adecuadamente la zafra. Eso estamos hablando de la zona norte particularmente. Vos cómo puedes aportar algo ahí a este pronóstico, que como dice Irina, pues hay que esperar un poquito más de acercarse ahí para ir valorando mejor esos cambios.
Bueno, primero resaltar lo importante que ha sido para nosotros en el TEC y para el Colegio de Ingenieros Agrónomos en esta región, contar con la disposición y la buena información que nos ha proporcionado Irina en los últimos tiempos en que ha andado por acá. Y quizá un poco llamar a la reflexión a los sectores productivos, a los productores, tanto los que están en la área de producción animal como la de cultivos, que llamar la atención a que estas conversaciones o capacitaciones van dirigidas a que cada vez seamos más analíticos, más conscientes de las decisiones que tomamos en función de las alertas, de las advertencias, de estos pronósticos que, como bien señala Irina, pues son bastante difíciles. Yo creo que ya es tiempo que tomemos en serio lo que los expertos nos están diciendo, en este caso Irina, para que no lo tomemos a broma el hecho de que el pronóstico climático, algunos dicen que es un bateo, que no sale, y otros que sí sale. Creo que eso hay que irlo dejando de lado, honestamente, y poner atención en que las advertencias nos deben llevar hacia decisiones inteligentes en el manejo. Y en esto, un hay que ver el grado de afectación que vamos a tener en cada una de las circunstancias que se nos señalan y cómo hacer decisiones en el manejo para tener un, digamos, un impacto menor o unas previsiones que nos lleven a tener manejos apropiados a la situación que estamos abordando. Por ejemplo, si el invierno va a presentarse con una transición menos marcada y como más, como con la sensación de que entra temprano, cada quien puede medir el impacto que eso tiene en las labores que está haciendo. Sencillamente, si estamos preparando terrenos, si estamos cosechando, si estamos ensilando, todas las actividades, cada quien que se ponga a analizar en qué grado va a tener dificultades e impactos. De eso se trata. En realidad no es que es para hacer magia el tema del pronóstico climático. Es para advertirnos y para hacer más conscientes en los procesos productivos de la toma de decisiones. Creo que ese es un punto importante, pero también hay que entrarle por el otro lado, abrir la mente, todos los productores, para las capacitaciones que tienen que ver con qué hacer, las técnicas puramente agronómicas, que es lo que nos interesa del Colegio de Ingenieros, de manera que, pues, llamara la atención, o sea, el cambio o la variabilidad en las condiciones climáticas siempre tiene impacto en la forma en cómo los animales se comportan, cómo crecen, cómo se reproducen, las plantas, cómo producen, las afectaciones que tiene, y eso tenemos que aprenderlo. También en capacitaciones que van de la mano con el tema climático. Y quizá que a nivel de fisiológico en los animales y en los cultivos, la luz, la temperatura, el viento, todo eso genera una serie de afectaciones que es importante conocerlas.
Sí, tal vez entonces Irina nos refuerza un poquito ahí antes de ir al primer corte que tenemos en 5 minutos.
Yo quería mencionar que hay todas las instituciones estamos haciendo un esfuerzo para que el productor podría obtener una mayor información. Y hay muchos medios que posteriormente tal vez podemos mencionar a donde el productor podría consultar la información y tener esta herramienta para tomar su decisión, precisamente que lo que mencionó don Gerardo.
Sí, en ese sentido, ya Irina la otra vez en un programa anterior nos había explicado cuál es la información que ella se basa para darnos estos pronósticos y dónde podemos ingresar a obtenerla. Además de que también nos ha facilitado un chat en donde es libre realmente, porque todas las personas que quieran estar en ese chat, que sean gente interesada en este tema, tenemos un chat específico para la zona norte, en donde ella nos está actualizando todas las semanas y nos está brindando información de este banco de datos que ella accesa. Pero también, como dice Gerardo, el productor ya debiera preocuparse por buscar cómo obtener información muy, muy cercana a su ámbito de trabajo. Y para eso ya sabemos que en el mercado existen equipos de recolectores de datos. No son estaciones meteorológicas, porque y eso tal vez el productor no tiene acceso a un valor de estos, pero hay ya algunos que llamamos data logger, donde se pueden recoger información ahí de unos 5 variables de estas, o sensores, con sensores muy accesible, con precio muy accesible, que tienen radios de 3 kilómetros, uh-huh, donde le puede brindar una información mucho más específica sobre su microclima, de su finca, de su área de producción, e inclusive yo sé que mucha de esta información se la podemos trasladar a Irina y que la asocie con la macro información que ella recolecta de la otro, digamos, equipo mucho más sofisticado. Y probablemente se puedan hacer algunas proyecciones más específicas. Entonces, sí, como dice Gerardo, muy importante que ya el productor tome otra conciencia, utilice tecnología a mano para poder enfrentar mejor estos ajustes y estos cambios que están realizándose no solo en el clima, sino ya en el tiempo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Realmente tratamos de ajustarnos un poco a lo de un plazo muy corto, digámoslo así, lo que está sucediendo, tal vez sucedió en las 2 semanas, 3 semanas anteriores, lo que puede suceder en estas 2 semanas posteriores, y luego una cierta proyección hacia marzo y abril. Tal vez ahora, doña Irina, podemos conversar un poquito de cuáles son las perspectivas hacia todo el 18 y por qué no el 19. Principalmente esta disminución del fenómeno de la Niña y ver qué vamos a enfrentar luego de eso.
Bueno, empiezo tal vez por 19, ¿no? 2019, okay. Porque es más fácil para mí. Bueno, 2019 definitivamente va a ser año del Niño. Entonces, se espera un gran descenso en las lluvias a lo largo de la costa pacífica, Valle Central, también zona norte. Sabemos el comportamiento de las precipitaciones en la vertiente del Caribe. Precisamente cuando existe el fenómeno de El Niño, hay un aumento en las lluvias en mayo, principalmente, posteriormente otro aumento en las lluvias julio, y prácticamente de julio, agosto, septiembre, octubre sigue con aumento de las lluvias y mayor precipitación también noviembre y diciembre. Así que en la vertiente del Caribe se espera más bien todo lo contrario. El sector costero va a tener aumento en las lluvias, mientras que el sector montañoso va a recibir un déficit de lluvias en la vertiente del Caribe. La zona norte es un mix, ¿verdad? La parte que colinda, fronteriza, Chile, Upala, eso va a tener menos lluvias para el año 2019, mientras que el sector fronterizo con la vertiente del Caribe, parte norte de la zona norte, podría tener un poco más de precipitación. No sé si esto está claro. Para 2018, bueno, está muy claro para mediados de este año. Estamos todavía en el fenómeno de la Niña, que está debilitándose. Vamos a entrar a las condiciones neutrales, pero todavía las aguas estarán más frías de lo normal, y esta condición va a estar hasta mediados, más o menos hasta, algunos modelos dicen que hasta julio vamos a tener aguas más frías de lo normal. Si aguas estarán más frías de lo normal hasta el julio, entonces, como hemos dicho en primer segmento, vamos a tener como que patrón de la Niña. Vamos a tener un poco más de lluvias en la parte Chile, Upala. La entrada de la estación lluviosa va a estar más temprana de lo normal. Pero segundo semestre, hay un modelo que muestran, mayoría de esos modelos muestran que vamos a tener a final de años las temperaturas más cálidas de lo normal. Hay cierta incertidumbre entre cómo va este cambio de la temperatura, de las temperaturas negativas hacia temperaturas positivas del Océano Pacífico. Algunos modelos dicen que en agosto ya vamos a tener anomalías positivas. Si vamos a tener anomalías positivas de las aguas superficiales del Océano Pacífico, eso va a significar que vamos a tener la salida temprana de la estación lluviosa en la costa pacífica. Si se extiende un poquito más hasta noviembre, que las aguas podrían estar más frías de lo normal, entonces vamos a tener una estación lluviosa muy fuerte. Entonces, estos dos, tres meses todavía no están claras, ¿verdad? Porque no hay un consenso en los modelos para estos meses. Como menciono, algunos modelos están de acuerdo que hasta julio que vamos a tener aguas más frías de lo normal. Pero en diciembre y noviembre vamos a tener más cálidas de lo normal. Entonces, esos 2 meses está claro, pero por el momento, segunda etapa de la estación lluviosa todavía no está tan clara. Si continúan las aguas más frías de lo normal, que es poco probable, que entonces vamos a tener muy activa la estación lluviosa y termina más tardía de lo normal. Si en agosto ya vamos a tener aguas más cálidas de lo normal, eso significa que la estación lluviosa termina más temprano de lo normal y ya en noviembre y diciembre podemos tener ya influencia de los frentes del Caribe, que podría afectar la vertiente del Caribe, ¿verdad? Y la zona norte, sector, ¿verdad? Al norte.
Normalmente las épocas de mayor precipitación siempre en el Valle Central Pacífico son septiembre, octubre, y hemos escuchado que este año tendremos más influencia de huracanes, pero esos de serían el Atlántico. Y en esos dos meses precisamente el efecto en el Atlántico más bien son dos meses de baja precipitación, sí, históricamente.
Bueno, entonces, para aclarar un poquito, las anomalías negativas en el Pacífico podrían propiciar una buena formación de ciclones tropicales precisamente entre junio y julio, ¿verdad? Y precisamente estaba comparando este año 2018, que es muy similar con respecto a los índices de superficie del océano con el año 1968, analizando la temporada de huracanes de 1968, precisamente también correspondió a mayor formación de ciclones tropicales entre Mar Caribe, donde precisamente podemos tener la influencia de estos fenómenos cuando se presenten en el Mar Caribe Central o Mar Caribe Oeste, ¿verdad? Costa Rica tiene mayor influencia. Y acuerdo con esta proyección, todo indica que sí podemos tener al principio una buena actividad en esta formación de ciclones tropicales que nos podrían propiciar un poco más de lluvias. En la segunda etapa de la estación lluviosa, cuando realmente el Atlántico tropical está más cálido de lo normal, a donde hay formación de ciclones tropicales, si se presenta el fenómeno que vamos a tener aguas más cálidas también en el Pacífico, este nos va a reducir la formación de ciclones tropicales. No significa que no vamos a tener, sí vamos a tener, pero hay una menor probabilidad que se formen cerca de nuestras costas.
Entonces, Heraldo, pudiéramos nosotros tener un poquito más de previsión para poder empezar a trabajar desde ya, muy en comunicación, como dijiste vos, siempre con estos pronósticos, en advertir, ¿verdad? Advertir sobre estos posibles ajustes que van a haber en los sistemas tradicionales que hemos estado muy acostumbrados a poder lidiar con ellos. Ya vimos, hemos tenido un par de fenómenos fuertes que nos han hecho tambalear. Y no sabemos si eso en algún momento podrá ser repetitivo o inclusive pudiera incrementarse, ¿verdad? Y ahí es donde creo que juega un papel muy importante de estos medios de comunicación y los que podamos utilizar por medio del mismo colegio y las instituciones que están involucradas en la parte de producción, que se vaya haciendo conciencia y que no, como siempre sucede a última hora, lo que escuchamos son quejas y ya ir a remendar cosas que ya preventivamente no hicimos nada. Entonces es un buen momento, es un buen momento a tiempo, ¿verdad? Para poder seguir trabajando en esta línea.
Sí, importante, me parece que el ente rector del sector agropecuario, que es el Ministerio de Agricultura, debería de ser presionado, diría yo, porque desgraciadamente así se mueve esto, para que juegue un rol de más apoyo en torno a esas decisiones, en torno a cómo orientar creo que nosotros en el colegio y que con el Ministerio de Cultura y con el TEC y con otros entes nos deberíamos abocar a impulsar una serie de talleres con los productores, con grupos de productores para analizar cada una de las actividades y ver cómo se puede anticipar con algunas medidas, algunas decisiones en las siembras, en los manejos, en las mismas fertilizaciones. Ah, no es lo mismo que tener un año que algunos cultivos van a verse afectados por el fenómeno de niños secos con dificultades. Ahí hay manejos muy particulares que pueden ayudar. Yo siempre he dicho que la nutrición con potasio y los microelementos y una serie de prácticas que en un gran número de cultivos podrían ayudar a mitigar el impacto de las sequías. Algunos podrán usar, en el área mía, los granos, variedades más precoces, podrán usar variaciones de las épocas de siembra. Y creo que más que ir a regalarles a los agricultores después de que han sembrado mal abonos y tonterías, mejor sería hacer un proceso de previsión tipo talleres donde la gente de antemano sepa que tiene que tomar acciones hasta incluso de no sembrar, como Irina nos ha mostrado ejemplos de Guanacaste, cuando en años niños la gente ha sido advertida y ha tenido que tomar decisiones de no hacer una siembra. En realidad, en esto hay procesos que yo pienso que debe intervenir el Estado, porque cuando un agricultor, por razones de advertencias climáticas, sabe que no va a poder sembrar en su época y que más antes pudiese ser que no pueda sembrarlo porque no tenga cómo, esa gente es susceptible a tener una crisis económica, social muy fuerte en el tiempo, y habría que hacer algunas acciones de mitigación que el que le compete en cierta forma sería al Estado o a la organización territorial que están promoviendo ahora en torno a la municipalidad. Alguien tiene que tomar en cuenta el rol del clima en el impacto de todos los sistemas de producción y de la vida y las actividades de la gente.
Yo pienso que nosotros deberíamos de tomar esta acción, ¿verdad? Y inmediatamente ya trabajar para año entrante, sabiendo que año 2019 va a ser mucho más seco, con un aumento significativo también en las temperaturas. Pues bueno, hay que ir preparando a la población productiva, tomar medidas adecuadas, ¿verdad?, para este año. ¿Y cuál es el comportamiento de lluvias en esta zona cuando hay fenómeno del Niño? ¿Cuál es producción? Si hay unas condiciones favorables cuando hay Niño en producción de frijol o algún otro cultivo o no. Entonces, bueno.
¿Algún modelo de esos ahorita se pudiera extrapolar más bien o hacer una comparación contra qué nos vamos a enfrentar el 19? Algo más reciente, digamos, ¿en qué año más o menos hubo un Niño en el cual se podría parecer a ese 19?
Como mencioné, más similar por los índices de anomalía de temperatura, superficie del océano, es muy similar 1968, pero sí hay datos similares, ¿verdad? Pero en ese momento tendría que ver para dar esta
tal vez una en ese sentido nos puedes ayudar con una tareita de esas,
con muchísimo gusto,
okay, para que la gente de algo más reciente tenga una noción a qué puede estarse enfrentando,
sí,
¿verdad? Si no empezamos a trabajar desde ya con para ese 19, ¿qué es lo que ha pasado siempre a nivel o qué es lo que está pasando a nivel institucional? Se habla mucho de cambio climático, pero como concepto, digamos, sí, todos los conceptos que puede surgir de ahí, de lo que significa, pero no se concreta acciones sobre las situaciones reales de cada uno de los sectores, de cada uno de los cultivos, de cada tipo de productor, en situaciones reales y prácticas que pudieran empezar a prevenirse con anticipación. Estamos hablando de casi un año para empezar a trabajar en ese sentido, no seguir capacitando en función de un concepto amplio que ya sabemos qué significa el cambio climático y cuáles podrían ser sus efectos a mediano y largo plazo. No, estamos hablando del inmediato plazo. Entonces, es qué acciones podemos ayudar en ese sentido. Yo creo que nosotros en eso podemos seguir insistiendo a nivel de colegio, a nivel de filial, de presionar un poquito en ese sentido, ¿verdad? Y además de que obviamente nuestros mismos colegas que están en las instituciones, que están en las empresas privadas, son los que van a tomar acciones o les toca tomar acciones para anticiparse a eso, e inclusive hacer recomendaciones, como vos decías, de evitar una siembra o adelantarla o cualquier otra acción que pudiera, digamos, venir a prevenir una situación, digamos, problemática para el agricultor, ya sea económica o sea agronómica, ¿verdad?
Claro, es sumamente importante cambiar la actitud tanto de los técnicos como de los productores. Yo siempre enfoco esto del conocimiento que tenemos que tener para producir en dos ámbitos. Uno yo llamo la teoría estática. O sea, la teoría estática es aquella con que los técnicos aprendieron en la universidad y los agricultores actuales aprendieron de los abuelos. Es decir, nunca cambiaron gran cosa. Hoy la situación es diferente. Esto de las variabilidades climáticas que bien apuntaba Irina es algo real, no es un cuento chino, ¿verdad? Lo que está pasando en Europa y lo que ha pasado en Costa Rica en algunos sitios, lloviendo, cayendo granizo y haciendo estas irregularidades, son producto de esas variabilidades climáticas que en el muy corto plazo podrían tener un impacto económico muy fuerte hacia los productores, es decir, en el ámbito de pérdidas, de bajar rendimientos y demás, que nosotros tenemos que anticipar o adelantar con algunas decisiones con tiempo. Estamos siendo advertidos con algún tiempo, ¿verdad? Y entonces algunas prácticas de manejo agronómico, de uso varietal, de épocas de siembra, de densidades de siembra, deben ajustarse a ese escenario, digamos, de orden extremo o de orden difícil. Creo que sí, es importante hacer una acción de llamar la atención a las autoridades que pueden tomar decisiones en esto, porque es realmente muy bochornoso lo que sucede después de estos eventos, donde por las decisiones de orden político o como sea, se dan esas reparticiones injustas y mal hechas de ayudas a los que perdieron. Yo pienso que hay que hacer, si la mitad de esos recursos los usáramos previo a eso, sería menos lo que tuviéramos que apelar al tema asistencial de dar, de la caridad, como dijo la canción que canto yo a veces por ahí, ¿verdad? Que no debemos depender de la caridad cuando podemos hacer acciones preventivas con responsabilidad de todos los actores, que esos actores después se nos van a volver en que hay que ayudarles y eso hay que cambiarlo.
Y cuando usted hace esos números y se da cuenta de cuántos son los millones de colones que se reparten de esa manera, es probable que si alguien hiciera un estudio de una investigación de una variedad de frijol, no sale tan cara. ¿Verdad? O sea, te va a salir más barato hacer una investigación de una variedad de frijol que se adapte a esas nuevas condiciones que el monto total de repartición. Y es probable que hayan otros tipos de investigación que generen una tecnología que enfrente el productor a ese problema y no algo que es simplemente cosmético en un momento que no resuelve el problema y más bien puede inclusive hasta agravarse, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado que muchas veces son insumos que ni siquiera los puede utilizar en forma inmediata el productor porque ya ni cultivo tiene, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de políticas que uno quisiera oír, digamos, a nuestros autoridades transmitiendo, ¿verdad? Nos toca un poquito la responsabilidad, yo creo, a nosotros como profesionales en el campo de colaborar, no es de no criticar, sino ser parte del asunto y que nos abran y las oportunidades para poder colaborar, y estamos dispuestos a colaborar como hoy está aquí Irina y como estás vos y como estamos todos, ¿verdad? O sea, en el sentido propio de responsabilidad profesional, ¿verdad? En esto del chat que mencionaba antes, es muy importante que el que esté interesado se pueden comunicar con Alfonso a la filial por si ocupan alguna colaboración en ese sentido, pero con solo enviar un WhatsApp al 8831-8307 le dan el nombre a Irina y le dicen en qué zona están, ella los incluye y les está llegando entonces esa información que ella pasa una o dos veces por semana. Además,
yo quisiera que tal vez usted es un agrónomo de alguna región específica, usted lo tiene sus productores o que está ayudando a los productores, entonces haga un grupo del chat y me incluyen, ¿verdad? Entonces yo así de una sola vez, ustedes ya podrían también recibir la información.
Excelente, repito, 8831-8307, ya sea en forma individual o grupal, e incluyen a este número en su chat si es un grupal, y de esa manera quedan conectados a la información de Irina, que es muy valiosa todas las semanas, y también ahí pueden hacer sus consultas específicas sobre la condición de clima hacia adelante, o el tiempo que tengan por alguna circunstancia particular en la zona donde están desarrollando el cultivo. A la filial pueden llamar también por si acaso tuvieran alguna duda al respecto, 2460-3922 o 2460-8055, ahí con Alfonso del Valle, que con gusto los atiende y les colabora. Ahí tenemos también a Ana Lucía. Entonces, creo que hemos podido de nuevo, en una forma somera, poder concientizar, ¿verdad?, de lo importante que es estar muy informado de estos asuntos climáticos, porque todo mundo dice, qué raro está el clima, todo mundo se queja del frío o del calor o de los granizos, y eso es consecuencia de algo, ¿verdad? O sea, es un fenómeno que ya nos lo explicó Irina aquí, que en esto están combinados cuatro fenómenos, dos fenómenos puros, que es el fenómeno de la Niña, el fenómeno meridional y la oscilación Atlántico Norte y la oscilación ártica. Sí. Ok, entonces ya ustedes
aunado
pueden ver.
Aunado a otros fenómenos.
Bueno, para que vean que aquí cuatro más otros, no es fácil entender eso, pero la manera en que Irina nos dirige y nos orienta en con palabras sencillas, ahí podemos nosotros poderlo asociar a nuestra situación particular de nuestra zona o nuestro cultivo. Agradecer de nuevo a Gerardo, que siempre cuando Irina viene por acá y la trae para una conferencia ya por el TEC, nos facilita que también esté con nosotros aquí por el programa. Cada vez que venga, así va a ser, porque el tiempo es todos los días, y entonces todos los días hay variabilidad de tiempo. Y entonces agradecerte, Gerardo, y a Irina de nuevo, y Alfonso, por la ayuda logística acá, y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.